los conversatorios miércoles y viernes acá en la casa, generalmente, como muchos de ustedes saben, son con los artistas hablando de la obra, y nosotros como los curadores, como hacemos preguntas, o sea, me parece que es siempre interesante escuchar desde el artista las historias o que sea, cada artista habla de una forma. Como Sildo Meirelles, que es un artista brasileño, no pudo venir, desde el año pasado me dijo que no podría venir. Entonces yo trabajé con él para curar la muestra que está en el Museo de Antioquia. Yo les invito a los que no fueron todavía, vamos a enseñar imágenes que no están buenas, o sea, todavía no hicimos las fotografías buenas de la exposición, entonces voy a enseñar como referencia, pero invito a todos que mañana o hasta junio la exposición va a estar ahí en la Sala Temporal Sur del Museo de Antioquia. Y hay una obra nueva que estoy haciendo con Sildo, y él ya estuvo en Medellín en 1981. Hay una obra nueva que estamos haciendo, que vamos a lanzar en el 25 de mayo con muchas otras obras de espacio público de otros artistas. Bueno, no me extenderé mucho en eso, porque lo que pensamos hacer, ya que Sildo no pudo venir, es que yo pueda hablar de las obras de él, del pensamiento de él y por qué él está como uno de los ejes conceptuales del encuentro. Y nos pareció interesante, para que sea un conversatorio y no una charla aburrida, poner un poco más de dinámica. Y Alberto Sierra, que tiene otra experiencia con la obra de Sildo, o sea, Alberto Sierra lo invitó para venir acá en el 81 para el coloquio de arte no objetual, y también conoce la obra de Sildo, y creo que tenemos perspectivas diferentes, como cualquier persona va a tener, ¿no? Entonces nos pareció que sería interesante hacer presentaciones. Él va a hablar de algunas obras que fueron expuestas el año pasado en São Paulo, y Alberto estuvo para la Bienal y vio la exposición, y yo voy a hablar más de las obras que están acá en el museo y de por qué están acá, o sea, cuál es la coherencia de presentar esas obras en el marco del encuentro, por qué pensé en proponer esas. Entonces, empecemos con, doy la palabra a Alberto Sierra, y él nos va a hablar, yo no sé si es necesaria una introducción de que Sildo Meirelles, ahora como se me ocurrió mejor decir, porque en Brasil es muy conocido, acá creo que también, y por eso es uno de los ejes, pero mejor siempre mencionar, es un artista brasileño de Rio de Janeiro, que nació en 1948, empezó muy joven, en el 1970, con 20 años, él participó de una muestra en el Museo of Modern Art en Nueva York, que fue muy importante para un pensamiento de los 70 de qué era el arte conceptual, que se llamaba Information. Entonces, a partir de ahí, es un artista considerado por algunos como conceptual, que es un término que yo prefiero no utilizar para arte de Latinoamérica, pero es un artista reconocido internacionalmente, y bueno, y solo para introducir, y acá en el encuentro, los otros ejes, por ejemplo, tenemos un artista de Medellín, que es Adolfo Bernal, que está en la otra sala, presentamos a Sildo y Adolfo, que también Alberto puede hablar mucho más que yo, que conoce mucho mejor la obra, estaba al mismo tiempo que Sildo proponiendo cosas muy semejantes, entonces es importante para nosotros que veamos que el hecho de que, por ejemplo, Sildo es muy conocido es porque es un buen artista, pero también tiene que ver con el hecho de que el curador de Information del Museo de Nueva York en 1969 pasó por Brasil y conoció a Sildo y le invitó, y no pasó por acá. O sea, es importante pensar que la historia no es absoluta y puede pasar por acasos, porque la gente viaja, porque se interesa por una cosa o por otra. Yo quería después hablar más de eso, pero pedimos entonces todo. Entonces ya ha introducido la palabra Alberto.
La trayectoria del arte del arte brasilero, pero simplemente el conocimiento de Sildo en ese momento. Aquí vinieron dos artistas, Marcelo Nisch y Sildo Meirelles. Marcelo Nisch mandó un proyecto muy, muy especial, que fue simplemente un telegrama que está exhibido en el Museo de Arte Moderno, que decía que necesitaba un avión con dispositivo de humo para hacer un dibujo en el cielo. Obviamente no le pudimos, entre la organización, conseguir ni el avión para que él hiciera su dibujo en el cielo, pero ese fue un participante importante de su momento, Isildo Meireles. Acuérdense de las condiciones físicas del Museo de Arte Moderno, piensen en 1981 y piensen en la obra que les voy a narrar. Yo simplemente les voy a describir unas obras y cómo las he entendido, las de Sildo. En esta de Sildo había un paquete grande, que ustedes lo pueden mirar allá, un paquete grande. Esa no fue la instalación en Medellín, pero la de aquí era, obviamente era una repetición de esa instalación, era un paquete grande de cajas de fósforos. Entonces, esas cajas de fósforos estaban, el piso había sido cubierto con papel de lija y en las paredes había unos espejos y en esos espejos estaban las bienaventuranzas, es decir, acuérdense en los que tuvimos que estudiar religión, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, en fin, toda una cantidad de cosas y unos personajes muy parecidos los de aquí y los de allá, como unas especies de guardaespaldas o tiras, como lo llamemos, vigilando el espacio. Cuando la gente circulaba por el espacio, obviamente tenía que circular en el piso. Al circular en el piso, estaban haciendo la misma acción, el mismo sonido de los fósforos, pero estabas ahí ante una cosa que podía explotar de un momento a otro. Entonces había una cosa temerosa, terrible, y además eso coincidía más o menos con un periodo opresivo de dictaduras militares en muchos sitios de América Latina y especialmente en Brasil, y la obra era severa, como profunda. Entonces, dentro de las ideas de Sildo es que hay una nueva lectura de los elementos que propone. Y esa nueva lectura de elementos que propone, cuando miramos algo, se nos da por hecho el elemento y no tenemos que transgredir hechos visuales. Entonces, que con lo de Sildo sucede que las cosas van más allá. Entonces, esa lectura de otra cosa más allá, y especialmente a veces en un campo o político o de entendimiento de los objetos, permite aproximarse uno a una obra realmente maravillosa. Con esta obra de Sildo, obviamente quedamos conmovidos porque era una de esas, primero, yo creo que en Medellín era como la primera instalación que nosotros simplemente pensemos en personas agresivas del medio como Débora Arango u otros artistas, esta era una obra completamente agresiva, fuera de algunas obras presentadas en la Bienal. Pero como instalación creaba un profundo respeto, sobre todo que era utilización de otros elementos para remitirnos a otras ideas. O sea, que cambiaba de significado todo lo que estaba propuesto como objeto, como tal ahí, fósforos, el rastrillar de un fósforo, la lectura de la humildad de conceptos en unos espejos con las bienaventuranzas escritas en ellos. Van a querer una obra súper dramática y alguien que vigilaba. Entonces tú te podías reflejar en los espejos, pero caminabas y parecías que fueras a incendiar el salón. Yo nunca supe más, porque ustedes saben que una de nuestras grandes islas y el país más grande del mundo, que es Brasil, obviamente es tan isla o es más isla para nosotros que cualquier cosa por las comunicaciones. Yo nunca volví a ver lo de Sildo, solamente ahora que fui a la Bienal de Sao Paulo, pude ver unas obras. Primero, yo voy a hablar de obras que me parecen de cierta manera emocionantes. Yo comparto criterios con un artista como Luis Caballero, y es que el arte obviamente nos tiene que causar emociones. Cuando estábamos viendo Crucero del Sur, que es la que tenemos aquí, que es este cubito de 9 por 9 centímetros, hay una, como una, primero hay una intranquilidad de la sobredimensión del espacio, que es lo que sucede con esa obra, porque en alguna manera él exige que ese cuadrito de 9 por 9 milímetros esté colocado en la mitad de un espacio de mínimo 200 metros cuadrados. Eso, primero que todo, nos evoca a una relación de escala. Según he sentido por textos que he leído, él habla como de ese cubito está compuesto de dos tipos de madera, pino y otra madera distinta, y roble. Ese par de maderas simplemente, si se remiten a culturas primitivas, y él en términos específicos habla de una de ellas, por fricción se consigue el fuego. Y todo el espacio tiene una carga significativa alrededor de una opresión, dijéramos, cultural, y un punto que siempre permanece oculto, que en este caso es esa como esa soberbia, diría yo, de la desproporción de escala. Alguien, cuando estábamos mirando el cubito en Brasil, que yo nunca lo había visto, me decía: pero mira Sierra, la gente es agachada como si estuviera viendo la Mona Lisa. Hay algo que está sucediendo ahí que tiene que trascender un montón de situaciones, y realmente es como esa evocación, esa obligación que nos hace Sildo de pensar de otra manera, de cosas que simplemente, eso no es un solo cubo de madera, eso significa culturalmente un montón de agresiones y un montón de posibilidades. Entonces, en el caso de Sildo es impresionante, uno llega y dice: ¿qué pasó en este espacio? ¿Y por qué eso? La gente lo ve inútil, la gente lo ve, el tipo está loco. Pero esa manera de pensar eso, hay que llegar también como a una especie de como profundidad en el proyecto, en su proyecto, que yo diría en muchos campos es muy espiritual. Otro proyecto que vi, que lo vimos, y estaba Lucía González y algunas personas que pudimos ir a la Bienal, estaba, vamos a ver cuál sale, ¿la Torre de Babel o la otra? Bueno, la Catedral. Esa es la Catedral, yo lo había visto, ese sí, un pedacito lo había visto tal vez en una exhibición en París, que era una obra que siempre se ha dicho que es una de las obras de Sildo, que puede ser muy obvia porque es muy directa. Lo que ustedes ven arriba son 2000 huesos que están colgando del techo, y en la parte inferior correspondiente con, porque es una obra que requiere como gran respeto, así un poco como lo del cubo, está llena de monedas. Creo que se llama la Catedral, o Cómo Construir Catedrales, o algo así. Cómo Construir Catedrales. Y esa línea que está comunicando con el significado de violencia, de tener huesos humanos en la parte superior y en la parte inferior el dinero, está hablando de una relación de culturas, cómo fueron subyugadas las culturas latinoamericanas a través de la religión para cómo construir esa gran catedral, que en este momento su simbolismo como línea central, esa línea central es compuesta de una torre de hostias. Entonces hay algo como apabullante, pero en una descripción que diríamos es como más obvia en él. Siempre, o por lo menos siempre no, sino que en las piezas que yo conozco de Sildo, hay primero un gran conocimiento anterior de situaciones de la humanidad, y luego una trascendencia a materiales nuevos que nos permiten, yo no diría que reinterpretación, sino una mirada nueva de fenómenos, como en este caso la subyugación de la iglesia y el poder a través de una construcción, que una construcción que llamaríamos física, que aquí se vuelve la esencia de todo eso, dijéramos que es la Eucaristía, las hostias enfiladas que llegan de la violencia al dinero. Ese ha sido como un proyecto de Sildo que siempre es catalogado como demasiado obvio, pero es una cosa que entre huesos, dinero y hostias se construyó un mundo nuevo. El otro proyecto, este lo había visto en París en algún momento, y este otro de, vamos a mirar cuál, la Torre de Babel, se llama Babel. A ver, digamos que el tipo de exposición se parece mucho al tipo de distribución de las dos salas temporales del Museo de Antioquia en este momento. Este par de salas, en una uno entra en las dos. En un espacio oscuro veíamos el crucero del sur, y en esta había tres salas, y en esta veíamos, uno entraba a una sala oscura. Esa sala oscura se volvía como una torre que emitía unas señales y que tenía un sonido raro, como daba la impresión de radios mal sintonizados, y realmente estaban todos en su sintonía, pero entonces una cantidad de radios viejos, nuevos, viejas tecnologías, nuevas tecnologías, entonces era apabullante. Entrar en el espacio oscuro, no tenemos una foto del espacio oscuro, ¿no?
No.
Bueno, ok. Entonces, bueno, en fin, yo no quiero describir esto porque es, primero, nos basamos de nuevo en algo remitido a un hecho cultural del cual tenemos conocimiento, dijéramos en general, todos. La Torre de Babel, como sabemos por el Génesis, está construida por los hijos de Noé, Nan, no recuerdo, y Jafet, en fin, que están en la planicie de Mesopotamia y quieren un día, entre todos, hacer una torre para ensalzarse a sí mismo y llegar hasta el cielo. Resulta que Dios los vio haciendo esta cosa y dijo, ni riesgos, es la vanidad del hombre, y el, como el castigo que baja el Dios del cielo, dijo, les voy a dar distintas lenguas. Entonces los disoció completamente, al disociarlos completamente, todos se fueron y no pudieron continuar esa construcción que era su propia vanidad y su propia comunicación para el poder. En este caso, Sildo, como que dijéramos, como deconstruye ese mito de la Torre de Babel. Y lo que hace es que uno llega a un faro que lo atrae, está oscuro, que es aterrador cuando uno entra al espacio. Cuando uno va llegando, empieza a oír que todos estos radios y todas esas luces que le provoca arrimarse son como un sitio de comunicación y resulta que no lo son, porque hay una disociación total de las cosas. Tú, si quieres de pronto comunicarte, tienes que llegar a ir pegándote a la obra, a darle vueltas. Esto mide 2 metros de diámetro por 5 metros de altura. En esa torre que es llena de murmullos y de cosas, uno se arrima y de pronto puede que capte alguna onda de alguno de ellos. Entonces están hablando de diferencias de tecnología, es como si hubiera otra vez recogido a los hijos de Noé, a la humanidad entera alrededor de una torre, y que esa torre permitiera una comunicación, y esa comunicación, dijéramos, es imposible. Entonces es de nuevo contradecir las teorías de McLuhan, de la aldea global, de todo. Llegamos ahí y quedamos pasmados. Solamente si tú te... Y además él pide de cierta manera que uno se recree, dé vueltas alrededor de la torre, hasta de pronto encontrar una señal que sea la de uno. De pronto, y hay señales superiores unas a otras. Entonces eso, en un macro proyecto, dijéramos como esto, de comunicación global, funciona como tal. O sea, fíjense siempre, casi siempre, que buenos artistas comunican muy simplemente las ideas. Todos sabemos, Torre de Babel, qué significa la dispersión de las lenguas. Pero al mismo tiempo todos volvemos, en el caso, este caso de Sildo, nos vuelve a remitir a la Torre de Babel construida, era como si los hubiese reunido de nuevo, pero tampoco nos entendemos. Pero dentro de medio de toda esa capacidad hay unas ondas superiores a otras. Entonces, entonces ya ustedes pueden establecer todas las teorías que quieran alrededor del conocimiento de la colonización de unos a otros. Pueden entender, por ejemplo, esta exposición, esto de la Torre de Babel o el Babel solamente, coincide con una exposición de las gramáticas. Si los españoles llegaron y vieron miles de dialectos diferentes, la única manera que tuvieron de dominio fue ponernos a hablar de una sola forma, que es el español. Si no nos concretas en un solo idioma, no podés dominarlos. Y de hecho uno de los, y piénsalo, y entonces esto está referido también a muchas civilizaciones ya en concretas en su espacio interno. Es mucho más fácil hacer un dominio de los mexicanos y de los peruanos, porque eran un imperio, ¿no es cierto? Entonces, destruir la cabeza del imperio era destruirlo todo, pero a nosotros no. A nosotros, ¿quién nos junta? A los paeses, a los motilones, a los no sé qué, a los aburraes, hablando todos los idiomas diferentes y en pequeños. Entonces, éramos también una Torre de Babel. Esa Torre de Babel que fue urgida posteriormente fue por la independencia. Cuando digo la independencia con nuestros héroes, el lío mayor era de ellos, era porque era un país de, dijéramos, no sé cuántos millones de personas indígenas y solamente 2 millones de personas que hablaran español. Entonces, por eso nuestros presidentes todos son grandes académicos y llegamos hasta el maestro, o llegamos a Caro y Cuervo y escriben gramáticas y toda esta cosa, porque es la única manera de controlar, tener un solo idioma. En esto es la dispersión absoluta, y esa dispersión absoluta, que es volver a reunirnos de la Torre de Babel, también es una cosa incongruente, pero en la cual, si ustedes van notando, toda la tecnología es ascendente, y hay equipos muchísimo mejores en la parte superior, otra vez interrumpidos por unos anteriores, o sea que cada vez o tú descubres una tribu de África o unos señores se manejan todas sus comunicaciones de muchísimas maneras, o sea que la incomunicación es total. Y el otro proyecto que tiene que ver con este…
Solo para decir, en la web ya encontramos la imagen oscura, después enseñamos y tenemos un catálogo de esa exposición que Alberto vio, pero es prestado. El mío se quedó en Brasil y ese me prestaron, entonces pido que vean, pero con cuidado. Gracias.
Bueno, todo esto es oscuro y todo está hecha luces y entonces uno está atraído por un fenómeno que une, y ese fenómeno que une es un fenómeno al mismo tiempo disociador, y es un fenómeno que está hablando de poderes de la tecnología. Y ese es un proyecto que es maravilloso, se llama Murmullo, es una sala muy grande donde hay un muelle. Uno para ver la exhibición realmente tiene que subir al muelle y luego en ese muelle que atraviesa la sala hay otro muelle en el cual tú te puedes meter, es como las propagandas que vemos de Suramericana, no sé qué, que hay un niñito que está pescando con el papá y no sé cuánto, y que puede oír el murmullo. Aquí también hay un murmullo, pero ese murmullo está referido a tres continentes, es a Europa, a África y América. Y ese mar que estamos viendo es como el mar Atlántico. Y ese murmullo que yo no alcancé a percibir porque era un día como de inauguración. Esa obra, las obras son como para meditarlas más, estar mucho más rato con ellas. Hay en 80 idiomas diferentes, todo lo que ven son impresos de agua. Entonces esos impresos de agua juntos van formando como unas especies de olas. Son libros, dijéramos libros de impresiones colocadas en el piso. Y si uno se acerca más, entonces empieza a oír la palabra agua en 80 idiomas distintos. Hasta que de pronto tú te instalas en la tuya que te está diciendo agua, 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 como un elemento, dijéramos, unificador de un montón de culturas, unas perdidas, otras que le ganan a las otras. Pero entonces volvemos a que esto y Babel son como dos problemas de comunicación. En estas obras, aquí hay una espectacular que es la del Crucero del Sur, pero este par de obras son conmovedoras, además conmovedoras por el tamaño, usted no se imagina lo que es este papel impreso de olas y los libritos colocados un poco como un mar medio tranquilo con el murmullo que va diciendo agua, 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 agua y que va uniendo continentes y va… Entonces, como unas teorías encontradas de la comunicación entre lo que significa Europa, lo que significa América, lo que significa África y un elemento unificador en el cual hay un terreno como de todos, pero al mismo tiempo es un terreno disociador, pero que es al mismo tiempo el terreno de la humanidad. Pero son las cosas elementales. Hay que en las obras de Sildo hay que meterse un momentico, meterse un rato, hay que… tener como una, no sé, es como, yo siempre me refiero al arte en los términos en que si uno no pone de su parte y no observa detenidamente, las cosas le van a pasar y no vas a sentir nada. Esto es casi un roto hecho porque este punto de vista es imposible en la exposición. Porque es como un rotico hecho en una pared al fondo y esto todo lleno de agua y allá está el muelle, pero ese muelle mide por lo menos 15 metros de ancho y sale otros 15 metros y se va mucho más allá, o sea que volvés un mar necesariamente cortado por el agua y debajo del muelle hay más agua y ese murmullo de algo que une y algo que disocia. Entonces son como obras para mí fuertes. Que bloquean, había que tener cierto cuidado en subir las escaleras, había que, no sé si era parte de como performática del asunto de que, o que no se fuera a dañar el muelle por la delicadeza de ese montón de papeles colocados en el piso, subíamos de a tanto, de pronto alguien se quedaba por allá sentado en la punta, a ese probablemente fue el que le tocó oír la palabra agua, agua, pero en el idioma que por fin fue su idioma. Lo que a mí me impresiona de Sildo es las cosas no tienen el significado directo de los elementos, sino que las obras tienen una lectura distinta y esa lectura distinta borra a un lado cualquier obra de un carácter evidente y esa nueva introducción en sus elementos es lo que hace la obra de una riqueza conceptual increíble. Esto es lo que yo he visto de Sildo. Quien conoce realmente a Sildo es Ana Paula, y que conoce en detalle, porque es amigo de ella, esto, yo ahorita lo volví a ver en Río y me dijo, nos vimos cuando éramos muy chiquitos, y dije, sí señor, cuando éramos muy chiquitos, pero yo de resto no he visto más obras, y ese contacto es siempre como refrescante. Yo creo que por eso ellos lo escogieron realmente como uno de los ejes de la exhibición.
Bueno, ahora. Gracias. ¿Podemos ver en el final? Porque si no va a sacar el proyector de acá. Ya vemos de la Torre de Babel en el oscuro. Y en el catálogo también se puede ver. Gracias, Alberto. Me parece, sí, a mí me pareció, yo no sabía exactamente de qué iba a hablar Alberto, pero me parece que sí, que tenemos perspectivas diferentes de una misma cosa, entonces que puede ser interesante, porque si uno tiene una producción desde 70 muy productiva, de muchas piezas muy grandes, y se puede hacer muchas lecturas desde su obra. Una de las lecturas sería con estas instalaciones que son muy impactantes y que juegan con la percepción de uno. Eso no quiere decir que las otras obras no jueguen con la percepción, pero hay algunas que son como más directas, no sé cómo decir en español, perdón por mi
más fácil de entender, de pronto.
Sí, no creo que sea más fácil de entender. Yo creo que es una cuestión, si pensamos en lo que se llama de arte conceptual de los más conocidos norteamericanos y europeos, había una necesidad de sacar todo que era estético, todo que era formal y decir algo, informar sin gesto del artista. O sea, hubo una radicalidad que era, por ejemplo, decir, o sea, de esos artistas conceptuales, decir que uno podría pasar la obra por teléfono, que una instrucción sería suficiente, que no había ningún elemento formal de color que fuera como que moviera la percepción, sino que era todo muy mental, muy como comunicación, pensamiento, ideas, y el arte era para mover el mundo por ideas. Así, hablando como muy brevemente, ¿no? Reduciendo la lectura de que sería arte conceptual. Y yo creo que Sildo, así como muchos artistas latinoamericanos, están en un límite entre una cosa y otra. Y a mí me interesaba acá, en la muestra que está, no sé cuántos de ustedes vieron, más la parte de la obra de Sildo que expande los límites del objeto de arte. O sea, que no más uno puede mirar a un objeto como en la arte moderna, como por ejemplo, yo siempre digo eso y no sé si no sé si es la mejor cosa decir eso acá, pero Botero me parece un artista moderno, mismo que esté produciendo ahora, para que entendamos, o sea, una escultura de Botero que está ahí afuera, uno puede hacer todas las lecturas del discurso del artista en la escultura mismo, en ese objeto. Y uno se ve otra escultura, reconoce una forma de esculpir, una forma, un lenguaje desarrollado por un artista. Y eso sería, tomamos como entre, cuando pensamos que es arte moderna y contemporánea, ese es como un ejemplo de que sería el arte moderno, que está todo contenido en un objeto. Y Sildo, yo creo que es uno de los artistas muy importantes para entendernos el cómo saca el arte o expande el arte desde el espacio de arte, o sea, construye otros espacios, extiende los espacios a espacios virtuales, espacios que uno puede imaginar o que puede percibir, y saca también de la disciplina artes, que es no solo más pensar en formas, esculpir o pintar, sino que pensar en qué es la vida, cómo intervenir, si en medio de una dictadura los artistas no más, o sea, había toda una movimentación a qué hacer para cambiar el mundo, ¿no? Que en los 60 venía también de todo, no solo del arte, pero en todos estaba todavía esa segunda venida de revolución. Yo quería leer un texto de Sildo, que yo hice en una imagen, para no ser tan abugido. Él no está publicado en español, nosotros traducimos para el texto de pared de la exposición, pero me parece muy representativo de esa idea. A ver, va a ser un poco gracioso yo leyendo en español para ustedes. Pido perdón, pero dejo el texto para que lean juntos. Uy, está todavía muy grande. ¿Qué es esa obra? Inserciones en circuitos ideológicos, que es muy conocida de Sildo, que son de los billetes, que ya les voy a enseñar, y de las botellas. Sildo escribió un texto en 1970 sobre esa obra, y que habla mucho de eso que estoy intentando decir acá. Entonces, voy a leer, perdón. Entre 1968 y 1970, supe que estaba empezando a acercarme a algo interesante. Ya no estaba trabajando con representaciones metafóricas de situaciones, y en ese sentido tiene mucho que ver con lo que Alberto decía de las instalaciones de Sildo. Estaba trabajando con la situación real en sí. Además, el tipo de obras que estaba haciendo tenían lo que podía ser descrito como forma volatilizada, o sea, que uno no, que no está basada en la materia, que se puede como desaparecer en el aire. Ya no se referían al culto del objeto aislado, existían en términos de lo que podía provocar en el cuerpo de la sociedad. Era lo que cada uno tenía en su cabeza en un momento dado, la necesidad de trabajar con la idea de lo público. Muchos artistas brasileños fueron incluyendo materiales y acciones cotidianas en su trabajo, dirigiendo el trabajo hacia un amplio indefinido número de personas, lo que es llamado lo público. Bueno, voy a resumir el texto y enseñar las obras. El texto está ahí en la pared, después vamos a publicarlo en español, pero creo que mejor contarlos. Entonces, lo que me parece importante ahí es que Sildo, así como muchos artistas de la misma época, estaban buscando un arte que no se convirtiera en mercancía tan fácil, no un objeto que uno pudiera venderlo y que perdía su potencia política, social, todo. Entonces, las inserciones en circuitos ideológicos, que son ese que ustedes ya conocen y que tenemos acá, pero me parece que son muy importantes para ese pensamiento, no, se trata de proponer la conciencia de que existe en el sistema capitalista en que vivimos hoy circuitos y que uno puede parasitar ese circuito, o sea, uno puede hacer pequeñas subversiones, utilizar el mismo circuito como medio para cambiar el mensaje. Entonces, esa es lo que una de las ideas era hacer sellos y escribir mensajes críticas o políticas en los billetes y volverlos a la circulación. Que es ese sello, ese es lo que tenemos acá en el museo, que son algunos ejemplares, y están escritas cosas muy de los 70, que son como Yankees go home, porque gringos vete a casa, porque en Brasil teníamos esa dictadura militar, que los norteamericanos eran responsables, o where is the place of the object of art, dónde es el lugar del objeto de arte. Entonces, una vez que uno llama eso de una práctica artística, pone un sello en una moneda, en un billete, perdón, y lo pone en circulación, ¿dónde es ese lugar físico que está el objeto? Ya no hay más, porque está en un circuito que existe en la sociedad. Entonces, de ahí yo les invito a intentar pensar en esa construcción de espacios que circulan, o sea, de los billetes, de las botellas de vidrio que vuelven, que pasan, que uno toma y vuelve a la fábrica de Coca-Cola, la limpian y vuelven. Y yo también propuse en ese momento que se inserieran calcomanías en las botellas de Coca-Cola y las volvieran a la circulación. Entonces, es imaginar ese espacio que existe, que hoy podemos decir también los medios de comunicación, del radio, de la televisión, o sea, son espacios que existen, que entran en la casa de uno, entonces que los artistas empiezan desde los 60 a considerar como soporte, no más solo una piedra o solo un lienzo pintado, sino que también, ¿por qué no?, llegar a la vida de las personas y decir cosas.
¿Qué dicen las botellas? ¿Qué dicen?
Dice, a ver en español si tengo acá, nosotros traducimos para la exposición. Bueno, dice lo que acabo de decir, inserciones en circuitos ideológicos, proyecto botella, y una instrucción como escribir, no, me dio un agora del español, es como inserir informaciones críticas o subversivas en las botellas y volverlas a circulación. Entonces, es lo mismo que está escrito para los billetes. Entonces, y mucha gente pregunta, yo antes me preguntaba cuántos billetes Sildo había sellado o cuántas botellas él puso en circulación. Y hace algunos años entendí que no se trata, hablando con él, leyendo entrevistas, no se trataba de cuántos, porque también eso me parece muy importante para que entendamos las prácticas artísticas contemporáneas, no se trata del artista como genio, como Dios, que es el único que puede cambiar el mundo, se trata del artista como una otra persona que propone algo y que a cada uno de nosotros tenemos el potencial de hacerlo pasar. Entonces, no se trata de cuántas botellas Sildo puso frases, sino que de la conciencia de todos, de una generación de artistas y de no artistas, de que habían esos circuitos y que cualquier uno los puede como subvertir. Entonces, esa exposición que está acá tiene mucho que ver con ese pensamiento, porque me parece que muchos artistas trabajan ya con mucho más conforto. Yo creo que las cosas pasan de generación a generación de artistas, pero no más basados en la estética, no más basado en cómo, en el hacer. A veces sí, o sea, no hay nada en contra de los trabajos que son basados en el hacer, pero ese es un tipo de práctica que es más basado en la idea. Entonces, ese era basado en la conciencia de ese circuito. Y me parece que muchos artistas de los 90, de los 80, de los 90 y de ahora, trabajan más confortablemente, o sea, ya es senso común, no sé si esa palabra existe acá, ya es como conocimiento de todos que existen esos circuitos. Entonces, un artista hoy tiene la libertad, como por ejemplo el cubano Félix González Torres, no sé si ustedes conocen, pero él trabajó en los 90 todo un discurso político, pero diferente del político de los 70, es más el político del individuo, del género, de la política como homosexual, de cómo poner eso en la sociedad, usando vallas en la ciudad, usando, o sea, yo no voy a hablar de la obra de Félix González Torres, pero me parece que ese artista cubano en los 90 pudo utilizar esos sistemas de circulación de una forma muy sofisticada, porque igual los sistemas capitalistas también se fueron sofisticando, gracias a los artistas de los 60 que pensaron mucho en eso y crearon esa conciencia de que sí se puede hacer arte con ese soporte. Entonces, tenemos las inserciones, el Crucero del Sur, creo que Alberto ya habló, y ese tiene mucho que ver con la experiencia, les invito a ir a la sala, la experiencia de escala y o sea, creo que Alberto ya habló de eso de la misma forma que yo hablaría. Es simbólico, trae mucha cosa y creo que mejor ustedes van ahí.
Yo voy a hacer una defensa del maestro Fernando Botero, que debería estar por ahí en alguna parte una frase del maestro Botero en una entrevista, que dicen, ¿para qué el arte conceptual? ¿Y para qué ir a ver una exposición de arte conceptual? Si a uno se la pueden contar por teléfono. Eso debería estar por ahí, porque me parece completamente conceptual. Sí.
Sí.
La mejor.
Pero
sí, yo, no, pero es perfecto,
que,
perfecto.
No, es perfecto, pero yo sí creo que la obra de Sildo no se puede decir por teléfono.
No, sí, pero eso sí que dice no, el maestro Botero para que lo incluyamos.
No, yo no quiero atacar al maestro Botero, que me van a pegar acá. Ese es un
¿cómo?
No era una crítica, sino sí, que para entendamos el objeto y la circulación del arte. Ese es un dibujo que yo vi en una exposición y ahí pedí a Sildo, creo que vamos a publicarlo en alguna parte, porque a mí yo ya conocía las obras y me aclaró mucho. Es como el dibujo que él hizo en el 70, cuando pensó en el Crucero del Sur y en Los Condensados, que también es una obra que está acá, que es el anillo bomba, que ya les voy a enseñar. Y creo que tiene mucho que ver con lo que Alberto dijo, solo para complementar. A mí me pareció muy aclarador, esclarecedor.
¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo es esto?
Ese no es un proyecto, no, sino que el dibujo, todos los proyectos que él hace,
sí,
él dibuja primero. Ese del lado de acá es el dibujo del Crucero del,
sí,
Sur.
Ajá.
Entonces uno ve Piñero, que es Piño, más Carvalho,
sí,
que es
okay,
roble,
sí,
igual a Tupá, que es un dios, el dios fuego para los indígenas brasileños, igual a Crucero del Sur. Entonces es el pensamiento de él antes de hacer la obra. Pero a mí me pareció bonito ver que Los Condensados, que son esos anillos que les voy a enseñar, fueron pensados en el mismo momento, porque se trata también de esa cosa pequeñita que tiene una potencia de explotar todo el mundo, que se trata de esas dos maderas ahí de 9 milímetros por 9, que están en una sala de 200 metros cuadrados, y que si uno piensa en el potencial de hacer fuego, y yo creo que eso está en casi todas las obras de Sildo, está en la de los fósforos que se presentó acá, de una forma más evidente, y está en el crucero del sur, y está en esos anillos que les quiero enseñar, que tenemos acá, son tres en la realidad, lo que tenemos acá es el bomba anillo, no sé si se puede ver en la imagen, hay como una instrucción de cómo es hecho, es muy sencillo, es un anillo hecho con… ese es de oro blanco, pero también siempre traes la idea de que uno puede hacer por sí mismo, ¿no? No hay que ser de oro blanco, sino que Sildo tiene un cuidado con el símbolo de cada material, pero lo importante es la estructura. Entonces es un anillo, ese es otro de los tres, pero lo que tenemos acá en la exposición es ese, que tiene una distancia medida para que… Igual cuando estamos en la escuela aprendemos que si uno pone una lente con sol en un determinado ángulo, se pone fuego en el papel, ¿no? Tiene que ver con eso, es una lente pensada en una distancia y hay pólvora dentro, entonces es un anillo que explota, que es una bomba. Entonces, dependiendo de cómo se pone la luz, puede explotar. Entonces, es una cosa muy pequeñita que puede ser un aderezo, una decoración, no sé cómo es, del cuerpo, sí. Pero que tiene ese carácter simbólico subversivo, ¿no? Que uno puede estar con eso y cuando define que explota. O sea, pero yo creo que Sildo en ese sentido está en ese límite que yo digo, que a mí me parece bonito e interesante, que es estar en el límite del simbólico, trabajar en el campo simbólico, porque muchos de los artistas de los 60 y 70 que fueron como, que intentaron ir a la vida real y no más trabajar con el simbólico, se convirtieron en activistas políticos y sociales, porque se dieron cuenta que el arte no puede cambiar las muertes, la miseria, el arte no puede cambiar en ese sentido directo, literal, pero sí puede cambiar en el sentido, en un campo simbólico y cambiar la percepción de uno. Entonces, también quería decir, si quieren interrumpirme con preguntas, porque si no yo voy hablando.
No, habla que está perfecto.
Algo que Alberto dijo del arte brasileño, yo hablo más del brasileño porque conozco mejor, pero tenía que ver la de Elijah Clark, Hélio Tzica y Sildo Meirelles y muchos artistas de ahí, tenía que ver con la posibilidad de cambiar la mirada de uno y pensar que si una persona tiene la posibilidad de una mirada crítica, esa misma persona puede concientizarse y tener una posición política más definida. Entonces, en un país donde, esa es una diferencia que se hace algunos teóricos y que me parece importante pensar, que mientras los conceptuales norteamericanos estaban en contra de la institución museo, nosotros acá en Argentina, en Colombia, nunca tuvimos el museo como una cosa tan fuerte que teníamos que como luchar en contra, que pelear con el museo, porque cuando teníamos un museo, hasta hoy cuando tenemos estamos felices, ¿no? Porque no hay museos consolidados y fuertes como el Metropolitan, que construye toda una imagen de que es la historia del arte, en fin. Entonces, solo para decir que yo creo que esa es una lectura de Mari Carmen Ramírez, pero que también uno puede observar como más detalladamente, que es una curadora de Puerto Rico, que vive en Houston, de decir que el arte conceptual en Estados Unidos era anti-institución, entonces era muerte a los museos, mucho más complejo que eso, ¿no? No voy a hablar de Hans Haack, de artistas que realmente hacían crítica institucional de forma muy contundente, pero que entre los latinoamericanos había una necesidad más urgente, la necesidad de la dictadura política, de poner conciencia a la gente que no tiene condiciones de estudios y tal. Espero para no me perderme mucho en ese tema, pero Elijah Clark, Hélio Tzica, Ligia Papp, Sildo Meirelles, y creo que mucho del arte brasileña de esa época y hasta hoy, está muy volteada la percepción, pero no por la percepción solo para que uno sienta, no que uno se sienta confortable o desconfortable dentro de la obra, pero la percepción para que uno entienda cosas que en la vida real quizá no tiene tiempo de entender, de parar y mirar, y acreditando, creyendo que eso puede cambiar la posición política de uno. Yo creo en eso, también creo que el arte tiene mucho que ver con eso, y por eso Sildo como para mí es un artista eje en mi vida, no solo acá en el encuentro. Pero entonces, para eso quería leer otra vez, no sé si es muy… pero esas son como dos líneas cada, que son tres obras de 1970 que están en el espacio allá también y que son como instrucciones también, y nosotros traducimos, entonces, porque es en portugués, es como muy… es un papel con… máquina de escribir. O sea, que Sildo sí tenía también esa necesidad de distanciarse del gesto y del lenguaje de un artista, del color, de, en fin, y después se va como desarrollando de otras formas, pero esos son simples textos, entonces lo traducimos, están ahí pegados en la pared. Yo quería leerlos, por ejemplo, uno, para que entendamos o pensamos juntos sobre esa idea de espacio físico que extrapola el espacio del museo o mismo el espacio de la casa de uno, o sea… Entonces, uno se llama estudio para tiempo, el otro estudio para espacio y el otro estudio para espacio-tiempo. Estudio para tiempo. En una playa o en un desierto, cavar un hueco del tamaño que quieras en la arena, sentarse y esperar en silencio hasta que el viento llene enteramente. Perdón, esa no es la última versión de la traducción. Pero es esa idea de uno, de la percepción de uno, pero que no es necesario toda la obra, no es necesario construir todo el espacio. A veces Sildo sí, muchas veces lo construye, es increíble, pero tampoco es necesario. Uno puede leer eso y hacer su propia experiencia y tener esa conciencia del pasaje de tiempo, ¿no? Que es la diferencia cuando uno espera que se llene un hueco de arena, va a parecer como años, ¿no? Hasta que se llene. O sea, esa percepción de que el tiempo es relativo, de que si yo estoy hablando acá muy aburridamente, parece que se extiende mucho y que si alguien habla de forma muy interesante, si Sildo estuviera acá, pasaría como muy rápido. Pero bueno, y otro que es estudio para espacio, que creo que tiene mucho que ver también con lo que estaba hablando de los circuitos en los sistemas, pero de otra forma. En un lugar cualquiera, cerrar los ojos y establecer un área determinada por los sonidos que los oídos puedan alcanzar. Entonces, él me contó que en el 1969, cuando pensó en este trabajo, Copacabana, que es esa playa ahí en Río de Janeiro, famosa, se había convertido en el barrio con mayor densidad demográfica del mundo, porque, bueno, porque son apartamentos, era muy elegante en los 50, apartamentos gigantes, y se fue decayendo hasta que cada apartamento vive 20 familias, o sea, eso es un detalle. Pero él se dio cuenta de eso, entonces él hizo ese proyecto con un amigo, que era parar en la esquina de la avenida Nossa Senhora de Copacabana con la calle Argentina, una esquina ahí, donde descubrieron que había mucho, mucho sonido. Entonces, cerrar los ojos en esa esquina, y intentar sentir, o sea, intentar hacer, delimitar un espacio lo más lejos posible a partir de los sonidos. Eso, una vez más, me parece que tiene mucho que ver con lo que habla la obra de él y con lo que muchos artistas, o sea, hacen hoy y con lo que estamos hablando acá en el encuentro. O sea, no, el arte puede salir de acá, del espacio del museo, y entrar en el mundo, pero también hace uno darse cuenta, solo el hecho de cerrarle los ojos y ver que uno define el espacio no por la visibilidad, sino por el sonido, los sonidos que escucha, hace con que uno pueda estar en su casa y percibir que no importa si vives en una casa pequeñita o en una casa grande, sino que el espacio es mucho más que eso, ¿no? La percepción de uno, de dónde está y del espacio en que vive. Entonces, quizás yo estoy siendo un poco didáctica sobre la obra de Sildo cuando ustedes, ojalá ustedes hayan visto la muestra primero, pero es como para explicar ese pensamiento que se empieza en los 60, en los 70, y que me parece está en la obra de muchos artistas. Yo, para que podamos también… quiero hablar de una última obra de Sildo, porque yo quería hablar de dos otros artistas que están en el encuentro y que son más como de mi generación, como que tienen como 30 años, gente entre 30 y 35, y que yo creo que tiene mucho que ver con esa idea de extensión o expansión del espacio y de la disciplina artes plásticas. Y que, bueno, ya hablo. Solo quería terminar con una obra que no se puede ver en imágenes, y a mí siempre me gusta hablar de ella, porque yo creo que muchas prácticas artísticas hoy en día a veces pasan de una forma que solo las ve la persona que pasa por la calle, a veces son cosas como que pasa despercebido, y que la forma de volverlas a un campo de reflexión es hablar de ellas. Entonces, hay trabajos de muchos artistas que yo siento que cuando doy charlas, hablo de la obra, ella se vuelve, o sea, estamos acá todos juntos, pensando juntos. Entonces, describir la obra, voy a enseñar esa, porque quizá queda claro, espero. Ese fue un proyecto en 1997, hecho por un centro cultural ahí en São Paulo, en la Avenida Paulista, ahí hay una foto de mi ciudad, y esa es la Avenida Paulista, que es como el eje financiero de São Paulo, todos los bancos internacionales, todos están ahí. Y ese centro cultural, que es de un banco, que está en la Avenida Paulista, invitó a muchos artistas a hacer un proyecto público. Y la mayoría de los artistas hizo como una escultura y puso ahí en la avenida. Obras muy grandes, unas buenas, otras malas, no nos importa. Pero lo que me gusta pensar es, a la obra de Sildo se trató de tornillos de oro. Él hizo 100 tornillos de oro y los atornilló, ¿se dice?
Sí.
Los metió, los atornilló por la...
La acera, la acera, peatonal.
La acera, gracias. Por la acera de toda la avenida, que tiene como 2.800 metros. Entonces, es una avenida que no es tan grande, pero que es como muy importante. Todo el capital de Brasil está ahí, por los bancos, por todo. O sea, y lo que hizo Sildo fue, esa, de esas 100 cosas, ir, él mismo va ahí. Esas son piedras portuguesas, que se llama, que están en todas las aceras de toda la ciudad de São Paulo. Entonces, eso fue lo que sobró, por eso hay esa foto, pero la foto no explica mucho, por eso me gusta enseñar también la avenida, porque él lo que hizo fue activar toda la extensión de la avenida con esos tornillos, pero nadie pudo ver. ¿Y quién fue que vio? Fue personas que caminaron por la calle, porque lo que pasa es que de las 100, casi que 80 fueron robadas. Entonces, era de oro macizo. Entonces, y la idea de él era esa, porque ¿qué pasa a uno que camina en una ciudad como esa, que es saturada de información? O sea, uno no tiene tiempo de mirar nada más, caminar hasta el trabajo, volver hacia la casa, es una ciudad como... Entonces, yo siempre me cuestiono cómo hacer otra obra pública en São Paulo es peligroso, porque coge el riesgo de perderse en el medio de tanta valla de publicidad, de tanta... Es como muy poluida visualmente. Y la obra de Sildo trató solo de poner esos tornillos. Y yo imagino a las personas que caminan por ahí y que encontraron un tornillo de oro y lo robaron, nunca más van a mirar la ciudad de la misma forma. Y entonces, de eso se trata la obra, ¿no? Se trata también, hay mucho símbolo, hay como cuestiones de arqueología, cuestiones de plata concentrada, ¿no? De riqueza concentrada, que es lo que pasa en países como Brasil y como Colombia. Entonces, hay muchos, muchos temas ahí en eso, en la idea de la obra, pero me parece importante pensar, o sea, nadie vio, ¿quién fue a buscar esa obra por el evento del Instituto Cultural? No la vio, pero mucha gente encontró esos tornillos y no sabía qué era, pero sí yo creo que tiene un efecto en cambio de mirada de uno. Y yo creo que cuando hablo de él también uno puede como otra vez construir esos espacios, ¿no? Porque él activa esa avenida con punticos de oro y bueno, quería hablarles de eso. Y ahí entonces, para no alargarme demasiado y para que podamos hacer preguntas, ya que es un conversatorio. ¿Ah? Yo pensé que, no sé, ¿crees que vamos a la sala? Yo había pensado antes de hacer un recorrido por la sala. Después pensé que como hacemos los conversatorios, ya cerró el museo y es mucha gente. Sí, no sé. Yo pensaba más en una dinámica, pero vamos después que termine, ¿ok? Pensamos. Pero quería también como hacer preguntas, ¿no? No, las cosas acá nosotros definimos todo en la última hora y me parece muy bueno que se pueda hacer eso. Yo quería hablar un poquito entonces de obra de Eric Beltrán, que es un artista mexicano que no pudo venir, pero yo trabajo mucho con él, y hay una obra de él que está acá, en la segunda mesita ahí de la estructura de Gabriel Ceja, que es un periódico, pero también es un periódico que él pasó 7 meses haciendo en Barcelona para la Fundación Tapies, y que una cosa es leerlo como un periódico, pero también cada página es una piecita de un rompecabezas. Entonces, si uno pega eso en la pared, hay una otra lectura, se construye un otro mapa, otra información que uno no podría ver en el pequeñito, en las hojas. Y esa está en la misma sala del museo, entonces podemos, si se quieren, pasamos por la exposición, sentamos en la mesa de Eric y hacemos las preguntas allá. Ese está al lado de Sildo.
Está uniendo la exposición de Bernal y Sildo en el espacio central.
Y nosotros pensamos como una estrategia curatorial que sería bonito tener Sildo y Adolfo Bernal, que tenían un pensamiento muy semejante y en el mismo momento estaban produciendo cosas muy importantes para ese pensamiento general, y poner un artista más joven que tiene mucho que ver con el pensamiento de ellos. Yo enseño esa obra de Eric, no les voy a enseñar, porque está acá y allá, ustedes pueden ver, igual vamos, no, eso no, espera. Quería enseñar, me abrí en Photoshop. Quería enseñar como dos o tres piezas de Eric, porque incluso podemos ver la diferencia con hoy. Bueno. Pero yo hablé con Eric y además de esa pieza, vamos a hacer una publicación en colaboración, él está viviendo en París, y pensamos en quizá traerlo acá para la Casa del Encuentro en el septiembre, algo así, porque el encuentro va hasta junio, pero a la casa continúa, ¿no? Esa es la idea. Entonces, abrir con vista previa. Entonces, por ejemplo, Eric Beltrán muchas veces es invitado a una exposición, como una bienal, una exposición, que hay espacios físicos para que los artistas presenten sus obras, y él lo que propone es una intervención en un periódico, en el periódico de la ciudad, por un día. Entonces, por ejemplo, él ya hizo muchas intervenciones. Esa fue, igual es difícil, esa fue una en un periódico holandés que se llama Het Parool. Él lo que hizo fue simplemente sacar todas las letras U's de la portada del periódico. U en holandés significa usted, U es como acá, pero U es usted. Entonces, él lo que hizo, yo quería agrandar la imagen, pero bueno, me ayuda. Él lo que hizo fue no cambiar la información que llegue en la casa de todos por la mañana del periódico, sino que sacara esa letrica. Entonces, la gente podría leer normalmente y sí, igual no vamos a ver exactamente porque no tiene calidad, pero ya está mejor así, gracias. O sea, en palabras, en publicidad, en todas las partes de la portada faltaba, por ejemplo acá, Ein Eingen, Huis, es H-U-I-S, y había un espacito blanco. Entonces, a un lector más atento, le hacía falta una cosa. Y, bueno, en los países, como sabemos, europeos, donde hay esa conciencia política que también queremos crear acá, la gente reclama de todo. Entonces, si un periódico sale con un defecto, 1000 personas llamaron al periódico a reclamar que había un problema, que había un defecto. Y lo que hace Eric es que, de la misma forma que los tornillos de oro, que nadie anuncia, hay tornillos de oro en la avenida, si no se robaban en 15 minutos, él lo que hace es publicar en el día siguiente, en el periódico, explicar el proyecto, porque se trata de uno percibirlo o no, no se puede explicar en el mismo día. Entonces, muchos reclamaron. En otro día, él tuvo suerte que el periodista escribió una cosa muy bonita sobre el proyecto y el título grande era como, usted buscó, usted se preguntó, usted quiso saber todo que pasaba sobre todo lo que pasó con él, que era un juego de palabras que a él le encantó, pero fue por como el periodista, y explicando entonces que la U no estaba porque el artista había sacado y tal. Y ahí que la gente, bueno, ahí la gente pareció bien, porque si se trata de un proyecto de arte, en Europa es tan institucionalizado, no, si hay una cosa en la calle, uno dice, ¿pero qué es eso? Ah, es arte de la fundación, no sé qué, ah, bueno. Entonces, en el periódico lo mismo, ¿no? El otro día, eso es arte. Bueno. Entonces, no fue un error. Y él hizo algo parecido para la Bienal de Fortaleza en Brasil, que es un estado en el nordeste de Brasil, con un periódico, lo más importante de la ciudad, que se llama O Povo, El Pueblo. Y en ese periódico fue la primera vez que él pudo intervenir en todo el periódico, todos los puntos y comas. Acá se puede ver, mira, todos los puntos y comas fueron cambiados por esta imagen de un hombrecito cogiendo. Entonces, la información igual está toda ahí. Yo digo que la obra de él es como un virus que va como entrando en las informaciones y no las cambia, sino que hace que uno se dé cuenta que lo que viene del periódico, de la institución periódico, no es verdad. O sea, que hay gente de verdad, hay gente de carne y oso, se dice en portugués, trabajando ahí, y que muchas veces hay errores, muchas veces es periodista, es un tonto que escribió, y porque hay toda una creencia, ¿no?, en el periódico o en el museo que viene a decirnos la verdad. Entonces son artistas que cuestionan, que subvierten un poquito esa información para que uno se piense otra vez. Y Eric me dijo, por ejemplo, ven ahí mismo como hay publicidad, Rua Barão de Aracati, como info, y no hay un punto sino que el hombrecito. Y él me dijo que, o sea, que finalmente habían como 6.000 hombres cogiendo en el periódico de toda la gente ese día. Cada uno recibía en su casa con los 6.000 hombrecitos cogiendo. Y lo que me parece gracioso también para pensar en eso de prácticas artísticas y cómo los entendemos acá en Latinoamérica y cómo hay toda una formación desde la escuela en algunos otros países, fue que la gente le encantó los hombrecitos, llamaron al periódico, ay, pues qué bonito, ¿quién inventó eso? ¿Hizo es publicidad de qué o a qué se refiere? Y el otro día cuando salió el artículo, la gente se enojó muchísimo, porque, y ahí sí escribieron cartas, llamaron diciendo, pero ¿quién es ese mexicano que está interviniendo en nuestro periódico? ¿Y por qué hizo es arte? O sea, es como, me parece interesante ver la reacción de la gente, como cuando dijeron que era arte, todos se enojaron con los hombrecitos, pero un día antes les pareció interesante. Voy a intentar hablar más rápido para que no se ponga muy tarde. Ese es un proyecto que también tiene mucho que ver con eso, que se llama Nothing But The True, que es nada más que la verdad. Que se trataba, Eric, o sea, en una galería en Holanda, él fue invitado a hacer una exposición. Lo que hizo fue transformar la galería en un espacio de una prensa, una gráfica. Sí. Por 5 días. Entonces, la exposición se trataba, entonces se llamaba The Print Shop, como en esa gráfica nosotros te solicitamos que nos regale sus mentiras favoritas. Entonces, uno entraba, tenía esa placa en la entrada, había un cuaderno en blanco donde el público ponía su mentira favorita. Eric estuvo ahí de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, por esos 5 días, con 3 personas que lo ayudaban al proceso de impresión. Era todo hecho enfrente al público. Entonces, él, o sea, había las máquinas de fotolito, de hacer el fotolito, de imprimir. El artista estaba ahí, diagramando, haciendo con que las mentiras se volvieran institucionales, como rápido, haciendo páginas como de periódico con las mentiras. Entonces, la gente esperaba por 1 hora y salían las mentiras. Entonces, el fotolito se imprimía y la gente podía llevar sus mentiras ahí como publicadas. Él lo que hizo fue que hacía 200 copias de cada, regalaba 100 a la gente y 100 guardaba, y después hizo 100 libros, que funciona como obra, ya el libro solo, con todas las mentiras. Bueno, él me contó que fue muy fuerte la experiencia porque la gente empezó a una competencia de quién hacía las mentiras más fuertes, se quedaban ahí todo el día. Bueno, esos son algunos resultados, solo para intentar pasar rápido. Y un otro, entonces, el último que hablo, es un proyecto que fue hecho en Terrassa, que es una ciudad cerca de Barcelona, también de arte pública. Él lo que hice fue, él llegó, así como muchos artistas que llegan acá para el encuentro, muchos artistas con que trabajamos nosotros, ellos, el material de trabajo es la gente de acá, o sea, no que la gente sea objeto, sino que, para explicar mejor, Eric llegó y empezó a hablar con la gente del museo, la gente que estaba por ahí, y preguntar qué soñaste ayer, y apuntar sueños de la gente. Entonces, así como en las mentiras, el material, el contenido, sale de la gente que viene a ver la obra, ¿no? Entonces, es también una otra forma de pensar, que ya creo que es de una otra generación también, que Sildo no hace así, no que sea malo o bueno, pero pensar cómo las cosas van pasando. Entonces, él fue apuntando sueños, los editó, y su obra fue utilizar el sistema de impresión de tráfico de la ciudad, que son esas cosas blancas donde uno pone flechas o pare, ande, y imprimir los sueños de la gente de la misma ciudad. Entonces, hay frases como nadie estaba viendo, o al ver que estaba debajo, se encontró con él mismo. Como son sueños muy, como que todos, hay otros. Y a mí lo que me parece, no era invitado a la renovación moral, ese es muy catalán, ¿no? Ese es muy común. Al comer se me caían poco a poco los dientes. Yo soñé con eso otro día. Sí. Entonces, lo que me parece interesante es que él usa la técnica de la alcaldía, que es para poner informaciones cuando uno está de pasaje con carro, informaciones que uno puede leer muy rápido, ¿no? Y seguir adelante o parar o cuidar con los peatonales, para poner algo que es otra cosa, como que son sueños, que es algo que casi no se materializa, que es difícil mismo para lo que soñó contar. Entonces, hace con que uno en la ciudad pare y piense, o sea, pare por un momento y piense otra vez, ¿no? Y me parece también bonito que no ocupe el espacio, o sea, no es un monumento que ocupe el espacio de la ciudad, sino que está en el piso, y que ese sistema, él investigó antes de utilizarlo, entonces los señores de alcaldía lo hicieron, él dura 7 años, entonces es una obra permanente, pero que tiene el tiempo que dura los señales de tráfico, entonces en 7 años se desaparece, así como los, por eso están siempre renovando. No, y ahí está, creo que en eso, no sé si vamos, hablo de Angelina ahí un poquito, vamos a... bueno, hablo, si nadie contesta, hablo un poquito más.
Sí, hable, hable, que está hablando hermoso.
Es peligroso, porque yo hablo demasiado. Ángela de Tánico Rafael Laín, la última cosa que voy a hablar, y vamos a la exposición. Son una pareja que trabajan, que vieron acá en febrero, hicimos una muestra de ellos, con obras de ellos, ahí en la otra sala, a los que vieron desde la abertura. Hay acá, ahí donde está él, donde están los cauchositos, las tipografías hechas por ellos, y me parece que es otra forma también de poner a circular de una forma inmaterial pensamiento, que es a partir de la tipografía. Entonces, solo les enseño las tipografías. Es que todo hay que explicar un poquito, ¿no? Si no se pone. Sí, la que estaba allá, sí. ¿Ese es de ellos? No, esa no. Igual creo que mucha gente lo vio, ¿no? Porque quedó como casi 2 meses ahí. No, tengo las tipografías. Déjame solo abrir y vamos, terminamos eso. La que estaba en la pared de la sala de lado. El mundo justificado a la izquierda, a la derecha y al centro. Entonces tiene una potencia política y al mismo tiempo es nada más que sí.
El mensaje político es fuerte porque la imagen que conozco es justo.
Sí, sí. Pero también, o sea, ese mapa mundi fue hecho en Europa. Entonces, ¿quién está en el centro? Europa. Entonces, el hecho de que ellos transforman en tipografía, en puras líneas, y ahí justifican, que es esa cosa que todos conocemos de words, ¿no? De justificar a la izquierda y a la derecha, cambia completamente el mapa, y es como son los mismos países, el mismo pedazo de tierra, no sé cómo decir. Entonces sí que era muy, muy... Y ahí lo que tenemos acá también, tenemos las pilas, que tampoco voy a explicar porque ellos ya hablaron. Esa es una tipografía que está en la internet, que uno puede bajar, en la cual las cajas altas son los iconos arquitectónicos de Oscar Niemeyer, el arquitecto de Brasil, ¿no? Como el arquitecto moderno, así como estaba diciendo de moderno, él fue lo que construyó Brasilia. Hay una creencia en, ¿no? En la verdad absoluta, en la limpieza, en la perfección. Tampoco puedo decir eso en pocas palabras, es muy complejo, pero ellos lo que hicieron fue esta tipografía, que las cajas altas son iconos de Niemeyer, de las obras hechas, y las cajas bajas son intervenciones urbanas. Entonces, toda la falencia de la utopía moderna, o sea, uno construye Brasilia, que es todo en concreto, que es todo perfecto, y claro que ya hay como favelas, hay construcciones, o sea, la vida trae otras cosas. Entonces, es una tipografía, y me parece bonito que la obra de ellos cuestiona cosas, pero que es muy volátil, como dijo Sildo en el texto, que uno baja en la internet, escribe un texto, tampoco cambia la información del texto, porque si después, o sea, puede ser una composición como esa, que está escrito algo, como la que tenemos acá también, hay una composición con un texto de Thomas More, que es el autor del libro Utopía, Utopía, no sé cómo decir en español.
Sí, Utopía, Utopía.
Utopía. Pero también se está en el computador, y si lo selecciona todo y convierte a Arial, el texto ahí está, o sea, es una tipografía. Y solo para terminar, una que ellos nunca enseñan, pero que me parece que tiene que ver también con eso. No, perdón. Una tipografía llamada Delta. que es una tipografía degenerativa. Entonces que, entonces que es una tipografía que uno instala en el computador y cada vez que abres el computador, ella se va cambiando y tiene que ver con el lenguaje, el flujo del lenguaje, o sea que no puede ser, solo para que vean, entonces, pasa que en el computador de cada persona, él se cambia diferente. Es un como un software que Lain creó. Uy, ¿dónde está? Ventana. Ya vamos a terminar y vamos a la exposición. A ver el periódico. Debe estar acá. Acá está. Entonces, lo que pasa es que... A ver si es un poquito más grande... Lo que pasa es que la tipografía, cada vez que uno abre el computador para enviar un email, para hacer algo, se va cambiando. Entonces, tiene que ver con el flujo, se llama delta, que es como el flujo de los ríos, mira. Y en el computador de cada uno, se va, entonces habla de lenguaje oral, o sea, lenguaje que uno no puede convertirlo en una cosa dura. Los diccionarios están siempre siendo rehechos, no sé cómo decir. Es una, o sea, y ahí está, cómo se convierte los textos. Y una vez más, es una tipografía. Si uno quiere leer el contenido, puede cambiar de tipografía y ahí está. Pero se va como formando esos dibujos. Y ahí, por ejemplo, como ese, que me parece que tiene mucho que ver con ese, con esa flexibilidad, con ese flujo que yo creo. Entonces, yo creo que no voy a leer en inglés, ¿verdad? Porque si no va a ser pesado para terminar en inglés. Entonces, solo para encerrar, creo que tiene mucho que ver con una flexibilidad que nosotros aprendemos a tener por la precariedad o lo que sea de la vida que tenemos en países donde las cosas no son tan fijas, donde se construye una casa para hacer... un museo y el museo se vuelve después en un hospital, que se vuelve después en una escuela, o sea, los usos de las cosas, de las instituciones para nosotros son mucho maleables, flexibles, y eso siempre fue visto, por lo menos en Brasil, o sea, como cuando llegaremos al día que tenemos una institución consolidada, de verdad, cómo son las instituciones, o cómo es la ciudad, la capital europea, el modelo. Y yo lo que creo, y que me parece muy importante en mi discurso, en el discurso de los artistas con que trabajo, es que hoy en día, todo Deleuze, todos los filósofos, todos que tratan de lenguaje, de arquitectura, de todo, hablan de flujo, y nosotros tenemos posibilidad de lidiar con ese flujo por la flexibilidad de no tener cosas tan bien estructuradas. No sé si me hago clara con eso, es un pensamiento más complejo, pero intento terminar por ahí. Partiendo de Sildo y terminando ahí, y pasamos por la muestra. Yo pregunto a ustedes, ¿prefieren que hagamos preguntas acá o que vamos todos al museo? Ustedes miran, sentamos ahí, hay una mesa igual que esa con el periódico de Eric y preguntamos allá, ¿sí? Si no, no se van todos embora antes, ¿no? Bueno, entonces nos vemos ahí, gracias por escucharnos, Gas. Ah, claro, que primero hay el chocolate. Miércoles son los conversatorios con chocolate, están ahí, gracias a Alberto Sierra. Y un último aviso, en viernes a las 6:30 abrimos la muestra de la artista brasileña Mavi Betónico, que ya vino acá 2 veces. Hay un periódico ahí de Mavi que se puede llevar, que hicimos el año pasado, y vamos a hacer un nuevo para acá, para el encuentro, en la biblioteca de la casa. Entonces están invitados ustedes, gracias.